La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, amigas, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de La Hilacha Voladora. Esta noche platicando un tema que pocas veces hemos tocado y además que pocas veces se va a escuchar. Tenemos a Mónica Margarita Segura Jurado. Mónica Segura, ¿cómo estás? Mónica.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
No, pues el placer es nuestro, verdaderamente. Y a Sue Lancaster. ¿Se pronuncia Lancaster o Lancaster?
Depende de en qué país estés.
¿Y estando en México?
En México es Lancaster.
Lancaster,
y
perfecto.
Y en Australia, Lancaster.
Ok, ¿y cómo prefieres?
No me importa.
Ok, perfecto. Entonces, platicamos con Mónica Segura y con Sue Lancaster. Se trata de las mujeres alfareras PAME, de la cultura PAME de la Huasteca Potosina. Y su alfarería ritual, que es un ritual con la luna, si no me equivoco, ¿no?
Así es.
Mónica, cuéntanos un poquito sobre esto. ¿Tú cómo te topas con esta alfarería? Porque veo que tienes aquí un libro que se llama Ollas y Comales, Más allá del barro, las alfareras pames de Cuesta Blanca.
Mira, fue un encuentro casual. Uh-huh. Estando en la Feria Nacional Potosina, paso por el pabellón de artesanías y encuentro unas ollas que aparentemente son muy rudimentarias, de una sencillez muy hermosa, y me llamó la atención las mujeres que se dedicaban a la elaboración, ¿ves? Posteriormente estaba yo estudiando en el Colegio de San Luis mi maestría en antropología social, y realizamos junto con los compañeros, con nuestros profesores, un recorrido de campo inicial para conocer la zona. Ajá. Recuerdo que yo todavía tenía la duda en respecto de irme a Cuesta Blanca o irme a Santa María Acapulco. Uh-huh. Pero cuando llego a la población de Cuesta Blanca, fue enamorarme. Recuerdo que llegué, había mucha bruma, te encuentras un pueblito metido en el lomerío de la Sierra Madre, rodeado de encino, y dije, híjole, de aquí soy, está hermoso. Conocí algunas alfareras con las que tuve la oportunidad de dialogar, y bueno, pues ahí me quedé.
¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta alfarería?
Mira, lo que más me llamó la atención fue el color del barro, fue su sencillez, uh-huh, y pues las técnicas que ellas en un inicio me describieron, ¿ves? Porque eran técnicas muy, por decirlo de alguna manera, muy rudimentarias, nada que ver con la modernización, con hornos eléctricos o con preparados ya para hacer la pasta, la masa, ¿ves? Uh-huh, uh-huh. Eso fue en un inicio, el hecho de que ellas van, recolectan el barro, recolectan la leña, todos los insumos, ¿sí? Y la elaboración a mano. Fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Sin embargo, conforme fui conociéndolas, que ellas me permiten, me conceden el honor de entrar en sus vidas, ajá, en sus procesos de elaboración, fue cuando yo quedé definitivamente prendada, enamorada de su cultura, porque se fueron develando todo un sistema simbólico, ¿sí? Que se vincula directamente con su configuración del género. ¿Ves? Y ahí es cuando yo establezco la primera gran diferenciación, y me doy cuenta que existen artesanas y alfareras, porque no todas las mujeres que se dedican a esta actividad en Cuesta Blanca realizan el ritual de elaboración lunar.
Eso me pareció muy interesante. La historia es que llegó Su conmigo, ya éramos viejos conocidos. Conocidos, vamos a dejarlo ahí. Y llega Su y me dice: Oye, fíjate que hay estas mujeres alfareras que están. Que tienen esta producción. Yo en un principio, pues a lo mejor no hice como que dije, pues sí, está padre, ¿no? No había visto las ollas. Y tú eres alfarera, tú sabes de cuestiones de barro, ¿no?
Sí, bueno, dirigí un taller de cerámica de alta temperatura durante unos 15 años.
Pero vamos, dirigiste el taller y además sabes de cuestiones de alfarería y barro y
Sí,
demás, ¿no?
creo que como sí manejo los conceptos a esa temperatura, por eso me pude relacionar con los mismos conceptos manejados a la temperatura que manejan estas señoras.
¿Y qué es lo que tú encuentras en cuanto a, digamos, tecnológicamente, de especial? En cuanto a procedimientos, en cuanto a manufactura, ¿qué es lo que tú encuentras en esta cerámica?
Bueno, sobre todo la maestría que tienen sobre cada etapa del proceso, de la extracción de la materia prima de su propio entorno. O sea, caminan de sus casas, desde sus casas, al lugar donde se meten a sacar el barro de un agujero en la tierra. Lo cargan a lomo, subiendo la cuesta. Muelen una piedra para bajarle la temperatura de maduración. Preparan forman la pieza, lo secan con mucho cuidado y lo queman con la leña que ellas mismas han recogido en el monte. Entonces, no son, o sea, no como yo, que recibía mi materia prima en costales de una parte de Hidalgo, otro de una compañía de Ferromex, de Celaya, o sea, de todas partes, era completamente otro concepto. Y aparte de eso, cuando me topé con la tesis de Mónica y la información que ella presenta ahí, me di cuenta que yo tenía muchos conceptos equivocados acerca de esa alfarería. Y eran conceptos que, o sea, no por falta de curiosidad, sino que no existía la información correcta dentro de la sociedad. Más bien se manejaba como un tipo de cerámica inferior. Cuando no es así, es un tipo de cerámica totalmente es completo y perfeccionado a través de muchas generaciones. Igual tiene el mismo valor que cualquier tipo de cerámica por tener su temperatura de maduración y su mezcla que está diseñado para cumplir con esa maduración. ¿Sí? No sé si me explico bien.
Sí, es decir, porque si yo veo estas ollas o estas piezas, porque no son solamente ollas, hay muchas otras cosas. Generalmente podríamos pensar que son como muy rústicas, ¿no?
Así es.
Y o sea, y probablemente por el asunto de rústico les daríamos una categoría menor, ¿no? Y yo lo que veo es que son de una belleza increíble, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate que Su ha tocado un punto medular, en el sentido de que en la sociedad regularmente son adquiridas bajo un concepto netamente mercantil, utilitario. Uh-huh. Como tú bien lo mencionas, habrá algunas ocasiones que algún comprador lo vea de una calidad, de un estatus menor. Habrá otros que por cuestiones ideológicas digan, oh, es que hay que apoyar al indígena, mira la belleza de estas ollas, ¿ves? Pero no se tenía la información uh-huh. acerca de este sustrato simbólico, que es justamente el que les da un valor uh-huh. Muy, muy complejo, ¿sí? En el sentido de que ya queda más allá de un mero valor económico, uh-huh. ¿verdad? Tiene un valor social, tiene un valor simbólico, inclusive a nivel personal, tiene un valor para ellas que sería difícil de ver a primera vista. Completando un poco desde el punto de vista antropológico la información que nos acaba de dar Su, te comento que cada una de las etapas para la elaboración de esta cerámica, pues justamente es lo que conforma su ritual de elaboración. Ajá. Cada una de estas etapas es significado, es simbolizado y establecen una relación directa entre el ser mujer, pero ser una mujer alfarera de un grupo indígena determinado, y la relación que a partir de esta postura, de esta posición, esta mujer va a establecer con su entorno inmediato y con un entorno más amplio. Uh-huh. Te comento, por ejemplo, la extracción del barro tiene determinadas fechas de acuerdo bueno, ellas manejan dos calendarios lunares, un calendario anual, un calendario mensual, y de acuerdo a esta calendarización es que ellas van, recolectan barro, es que ellas van, recolectan madera, es que ellas van y realizan la quema, realizan el pulido, dejan fermentar la masa, todo lo que es el proceso de elaboración. Uh-huh. ¿Ves? También la, no sé cómo expresarlo correctamente, pero inclusive las formas se convierten en símbolos. Por ejemplo, nosotros podemos ver un comal y decir, eso ya ni se usa. De hecho, es inadecuado para nuestro modo de vida. Un comal de barro, pues, tarda mucho en calentarse.
Claro, sí. ¿Ves? Bueno, tarda mucho en calentarse porque nuestras estufitas tienen una flamita ahí chiquita, ¿verdad? Ponlo en la leña y vas a ver cómo te va, ¿no?
Pues sí. Así es. Pero fíjate, por ejemplo, ellas establecen una relación directa, por ejemplo, en el comal con la luna. Uh-huh. Justo en este de lo femenino. La luna es mujer, ¿sí? Entonces, lo que ellas hacen y va permeando y va estructurando su noción de género es que, bueno, tú tienes al comal luna que está contigo todos los días en tu fogón, en tu cocina.
Acompañándote y asistiéndote.
Así es, enseñándote a ser mujer.
Es que además eso es muy poético, además, ¿no?
Es maravilloso, o sea, y fíjate que eran cuestiones tan maravillosas, lo vuelvo a repetir, tan finas, tan enigmáticas, que yo recuerdo mucho cuando las jovencitas, y que a mí me sacaban un inicio de onda que decían, ¡ay, ya me toca! Y salían y veían la luna y yo decía, pues, ¿qué le toca, no? Uh-huh. No, pues es que ya era su regla, su mes, como dicen ellas. ¿Ves? Entonces, es increíble cómo a partir de una actividad determinada y que nosotros categorizamos únicamente en el ámbito socioeconómico, ellas van más allá y ya lo llevan a otros niveles para convertirlo en parte de su ser, ¿sí? Son sus conocimientos, son sus maneras de vivir los que se encuentran de alguna manera relacionados con esta actividad. También otro dato importante que no quiero dejar pasar, la olla, Ya ves tú cómo tienen las ollas la forma.
Ajá,
Bueno,
como ollas
pues
frijoleras, sí,
exactamente
¿no?
las famosas ollas frijoleras, para ellas son la matriz. Ellas establecen una relación directa entre su corporalidad, su fecundidad, que va auspiciada por el Comal Luna, con la olla, ¿no?
Está
Con la olla,
padrísimo, ajá.
su matriz y su capacidad bueno, de procrear, no como un acto obligatorio, no como un acto que, chin, se me fue, pues ya la regué, pues ya qué, ya viene el muchacho. No, es una cuestión de, me toca, la luna ya me está diciendo, yo decido si lo hago o no, pero si decido tener y concebir, yo sé que es porque, bueno, de alguna manera estoy controlando mi sexualidad por los conceptos, por los símbolos que provienen o se encuentran, mejor dicho, vinculados con esta actividad, con la alfarería. Y esto establece una relación, perdón, una distinción muy clara entre las personas, entre las mujeres que elaboran bajo el ritual y las que no lo hacen.
¿Qué diferencia hay entre una mujer artesana y una? Porque hacías la diferencia
Sí.
hace rato, ¿no? Una mujer artesana y una mujer alfarera dentro de la propia cultura
Sí,
pan.
dentro de la, mira, por ejemplo, una mujer artesana no realiza en primer término el ritual de elaboración. Comparte algunos símbolos que son generales para toda la cultura, ¿no? Como por ejemplo, la cuestión es de la luna. Sí, la luna es nuestra madre, fue una mujer pama en el inicio de los tiempos y baja en forma de comal para estructurar también nuestra concepción del ser mujer y el ubicarnos en este mundo. ¿Ves? Pero me gustaba esas mujeres alfareras, porque eran mujeres aguerridas, eran mujeres independientes, eran mujeres que, francamente, en nuestra cultura hemos luchado mucho para llegar a ese nivel. ¿Ves? La mujer alfarera era una mujer que decidía de una manera más madura, de una manera más informada, cuándo quería tener, por ejemplo, hijos. Ella decidía si le convenía o no estar en una relación de pareja. Es decir, por ejemplo, si el hombre me pega y no me mantiene, pues ahí la vemos, me busco otro.
Hay esa posibilidad dentro de la cultura.
Claro, ¿sí? Pero hacían uso de ella con más facilidad una alfarera que una artesana.
Entonces tiene
¿Ves?
como una especie de estatus.
Mira, dentro de la cultura no tenían ese estatus. Ellas pasaban más bien como desapercibidas. Era en el tejido fino de sus relaciones sociales donde yo empiezo a distinguir la diferencia entre alfareras y artesanas. Si con esto no quiero faltarle el respeto a nadie, no, ni mucho menos, pero sí eran cuestiones que yo podía observar.
La alfarera entonces es una mujer más empoderada
Exactamente.
dentro de su propia cultura, porque
Dentro de su. Sí, así
cuando
es.
hablamos de empoderamiento de las mujeres, actualmente nos referimos al concepto occidental de empoderamiento.
Exactamente.
Pero estas mujeres son empoderadas dentro de su propia cultura y eso es
Exactamente. No,
interesantísimo.
no, y mujeres orgullosas, orgullosas de ser femeninas, orgullosas de su corporalidad, orgullosas de su actividad, orgullosas de su condición étnica. ¿Ves? Y bueno, una maravilla conocerlas. Realmente me. No, no, no tengo temor en decírtelo y en manifestarlo públicamente. Me abrieron los ojos. Porque yo decía, híjole, nosotros como occidentales, por usar algún referente, nos falta todavía como para llegar a esos niveles. Desgraciadamente, si es que se vale el término y el atrevimiento de decirlo en la radio, comenzaron a infiltrarse ciertas dinámicas, ciertas ideas religiosas que no son precisamente católicas, sí son de corte cristiano, pero que empezaron por ahí a mutilar estas concepciones, ¿ves? Empezaron como a frenarlas, empezaron como a decir, híjoles, que una mujer pues se casa para siempre y si te da unos trancazos, pues te aguantas, ¿verdad? Entonces, claro, eran mucho más renuentes las alfareras a decir, ¿y por qué me voy a dejar? ¿Ves? Pero si eran, por ejemplo, más receptivas a este tipo de información, las artesanas.
Claro.
Si eran más receptivas, eran más dependientes económicamente, socialmente. Y bueno, no solamente son las ideas religiosas, es, por ejemplo, todo un mundo de conceptos que les llega a través de diversas dinámicas, desde medios de comunicación, el contacto interétnico, que bueno, va reconfigurando de alguna manera las relaciones sociales y las relaciones de género entre ellos. Pero sí era muy, muy claro, como te comento, ya al ir en el tejido fino de las relaciones, el núcleo simbólico que estas mujeres alfareras tienen y que les permite estar en una posición dentro del mundo.
Sí, y que además es una posición de empoderamiento, no de poder, sino de empoderamiento, ¿no?
Exactamente.
Y que tiene que ver con una cultura ancestral.
Así es, sí. Fíjate que a mí me encantó este descubrimiento porque era como ir derrumbando mitos, ¿no? De que el grueso de la población piensa que, híjole, es que las inditas están sometidas todo el tiempo al hombre. Híjole, es que pues, ¿qué saben ellas? ¿Ves? Que claro, tiene un sentido peyorativo, tiene un sentido, se establece una relación de poder de asimétrica totalmente al considerar estas culturas como mínimas,
Sí.
¿sí? Frente al que emite este tipo de comentarios,
Sí. Eso se
¿no?
percibe en la
Sí.
zona, ¿verdad?
Sí,
Donde
sí.
viven. Se percibe esa, pues, ese prejuicio en contra de ellas que tienen, o ellos que tienen que padecer todos los días
Así es,
por ser diferentes.
por ser diferentes, pero cuando ya analizaba yo estos conceptos, estas categorías de pensamiento, decía, no, hombre, al contrario, creo que andan más avanzados que nosotros,
Sí.
¿verdad?
Pues probablemente sea más avanzados, probablemente no, pero están en lo suyo.
Sí, están en lo
Y yo
suyo.
creo que lo que me parece muy importante rescatar es eso. Esta es su cultura,
Así
distinta a
es.
la nuestra.
Sí.
Por lo tanto, no es una cultura que tiene que parecerse a nosotros,
Para nada.
¿no? Sí, porque tienen ellas sus propios estatus, su propio todo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los hombres en esta comunidad? ¿Ellos qué hacen?
Mira, generalmente se dedican a las actividades agrícolas. Son los mestizos los que tienen por decirlo de alguna manera, el estatus de ser también ganaderos. Pero dada la precariedad económica y las condiciones macroestructurales que se están suscitando en el país, hasta donde tengo entendido, pues se ha dado mucho la migración. ¿Ves? Pero fíjate que esta actividad es una actividad maravillosa, porque justo era el empoderamiento del que tú hablabas en términos de su propia cultura. ¿Ves? En el sentido de que las mujeres tienen determinadas actividades que son las que ellas realizan porque son ellas las que se pueden embarazar y existe una homologación entre el ritual de elaboración con el proceso de la gestación humana, del embarazo humano,
La creación
la creación
de vida.
del humano, de lo humano o de algún tipo de ser.
Claro.
¿Sí? Porque
Ajá.
fíjate que, mira, ¿cómo te lo explico? el hombre tiene una participación importantísima en la gestación de estos seres. Porque no podía faltar el elemento masculino.
Claro.
Entonces, por ejemplo, ellas le piden para cargar grandes cantidades de barro al hombre, que pues ayude a cargarlo, que ayude en algunos casos a moler el yeso, porque él también tiene que dar su vida, su calor, su esencia a la actividad, ¿verdad?
Para esa actividad.
Al proceso.
Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte.
Ah, sí, claro que sí.
Usted que nos está escuchando, no se vaya. Esto está muy interesante y viene lo mejor. Esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Mónica Segura y con Sue Lancaster acerca de la alfarería maravillosa y ritual de las mujeres Pame, de las orgullosas mujeres Pame de la Huasteca Potosina.
Sí, tradición alfarera del estado de San Luis Potosí.
Que creo que vamos, me gustaría que nos contaras un poquito, yo estoy viendo ahorita algunas fotografías y mandaste algunas fotografías hace un rato por correo. Pero la gente que nos está escuchando no lo puede ver en este momento porque esto es radio.
Sí.
Cuéntanos un poquito cómo son estas piezas de alfarería.
Sí, pues lo que yo veo en las piezas, primero, bueno, mencionando las piezas tradicionales que ya platicó Mónica, el comal y la olla frijolera. Cuando visité la zona con Mónica, fuimos pasando de casa en casa y ahí encontramos actividades como el desgrane del elote, actividad familiar, la limpieza del frijol, que incluso entre comillas, era un frijol multicolores que nunca lo había visto en ninguna otra parte. Entonces, la preparación de la comida, esa comida tradicional de México, está también muy ligada a la preparación de la cerámica. Incluso la pieza cuando está en su, o sea, para secarse ya finalmente antes de la quema con leña, se seca junto al fogón donde se cocina. Aparte, bueno, son esas piezas. Luego hay otras piezas que te he mencionado que están en los museos atribuidos a la cultura Pame. Una selección que, pues, en el Museo Regional de San Luis, por ejemplo, hay una selección pequeña pero interesante de piezas, pues, que tal vez, bueno, yo no sé si estas señoras tendrían la oportunidad de verlas, lo dudo, pero hechas por sus ancestros. Luego hay otras piezas, porque como hay que entenderlo un poquito así, hay piezas que son productos de presiones, así lo interpreto yo, que presiones a vender. Entonces es, pues hago lo que se venda porque me urge vender.
Sí, porque bueno, finalmente también tiene una cuestión económica, ¿no?
Sí, sí. Entonces, pues, o sea, hasta, pues tengo entendido que En su momento, hasta figuras de Walt Disney o figuras copiadas de alguna otra fuente. Hay otras piezas que he visto que son los juegos de café con azucarera, que pues yo no considero este material apto para ese fin. O sea, si se buscara, por ejemplo, pues exportar o registrar ese producto, pues no pasaría la prueba de higiene porque no es un material, es poroso, por su naturaleza poroso. creo que todos los mexicanos conocen el valor de ese, o sea, del barro, como, bueno, para cocinar, que primero se cura. Hay un poco de infiltración del, por ejemplo, del jugo del frijol o de lo que uno esté preparando. Y luego ya se vuelve, pues ya curado, ya no transmina nada.
Ajá, como impermeable, ¿no?
Y es parte de la pieza, sí, muy, muy apto para cocinar. Lo que no se puede hacer con un material más, más denso. Entonces, pienso que esto, esa pregunta tuya acerca de las piezas, nos trae a la importancia de entender la naturaleza de ese proceso, porque sin entender cualquier cualquier programa para pues levantar la venta puede ser que vaya a destruir la tradición.
Sí, por ejemplo, estas mujeres no toman café como nosotros conocemos occidentalmente el café y no usan una azucarera como nosotros conocemos tradicionalmente. Sí. Es decir, esta es una transculturalización, es alguien que les enseñó a hacer eso, para que lo vendan, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, hay incluso intentos a cambiar el método de, o sea, el material, cambiarlo por una pasta comercial en vez de su barro, de meter gas, hornos con gas y fibra cerámica en vez de sus fogones. Y todos son intentos a modernizar de alguna manera, como si fuéramos a poner a las alfareras pames a competir con los chinos, ¿sí? En la producción masiva, ¿sí? Claro. Eso sería un éxito, ¿no? Que si tuvieran moldes y pastas y hornos de gas y ya produciendo masivamente. Pero lo que ellas siempre han tenido y es pues creo que es el derecho del artesano o de la alfarera, es tener un cierto poder de decisión sobre su propia producción. Que son decisiones creativas de ella, no está nada más repitiendo algo que alguien más impuso. Que sean ellas dueñas de su proceso y de su creatividad, que yo pienso que rendiría a la larga como ningún otro intento. O sea, que ellas se vuelvan maestras apreciadas por y entendidas por su mercado, por la gente que vayan a tener interés en esa producción.
Claro.
Bueno, incluso a lo mejor en el futuro no reconoceríamos la producción de estas señoras, porque ya se haría en otros términos.
Fíjate, Su, que, bueno, si me permiten la interrupción.
Por supuesto.
Concuerdo totalmente contigo.
Ajá.
Sobre todo en este último punto, ¿no? Debe haber un mercado preparado.
Sí.
Debe haber una concientización.
Sí.
De todo lo que existe detrás de la elaboración ritual de una olla frijolera, de un comal. ¿Por qué te comento esto? Todavía Heidi Chamín, que muchos recordarán,
sí,
logra registrar lo que fueron los antiguos diseños. ¿Sí? Unos diseños maravillosos, temas florales básicamente, pero que tenían una relación estrecha con su vida. Sí, por ejemplo, pintaban la malora, que son una hierba, que unas flores, hierbas, que les ayudan, por ejemplo, a espantar los malos espíritus. Entonces, tú tienes esa olla o ese ser de barro decorado y preparado para defenderte. Sí, hay mitos maravillosos que hablan acerca de que estos seres de barro, porque son seres de barro, fueron gestados y tienen alma, tienen vida, ¿sí? Van a participar de la salvación de tu ser étnico, de tu ser físico cuando venga una gran hecatombe.
Claro.
¿Ves? Dentro de su cosmovisión, dentro de su mitología. Y ciertamente, muchos de estos diseños fueron considerados por alguna persona ahí, por ahí que llegó y apareció, como pasados de moda.
Claro.
Introdujeron, por ejemplo, jitomates, chiles, cosas de ese tipo que bueno, tienen alguna relación con su cotidianeidad, pero que ellas no los simbolizaban y no tenían el peso, el valor que tenían los antiguos diseños.
Claro.
¿Ves? Entonces, justamente estas presiones a veces del mercado, pues son los que dan al traste con esta creatividad, inclusive. ¿Ves? Porque también es cierto que hay una cuestión económica que subyace a la venta, obviamente, pero yo creo que hay todavía un nivel más profundo y es precisamente el de la subsistencia. ¿Sí? Ellos anteponen su subsistencia porque no puede terminar la gente, la descendencia, la importancia de continuar habitando este territorio, la comunidad Pame.
Claro.
¿Ves? Entonces, perdón, en ese sentido sí tendríamos que preparar un mercado, sensibilizar un mercado para que ellos entiendan y comprendan que la pieza que compran a estas alfareras, a estas mujeres, tiene alma, tiene vida y es un ser de barro.
Y es un ser de barro, está padrísimo. Leonardo Robledo felicita a las invitadas. Muchas gracias, Leonardo, por
muchas gracias, Leonardo.
Tu felicitación. Leonardo. Y quisiera entrar en otro tema que me parece muy importante. Y es, muy bien, estas son las características de la alfarería. Sin embargo, ha habido un intento por rescatar esta cultura y esta alfarería a través de declararla patrimonio cultural. Me gustaría que nos explicaras un poquito esto, ¿no?
Bien. Bueno, el aspecto internacional creo que me llegó a la atención cuando pues llevé esta información a la Universidad Nacional de Australia en Canberra y a la directora del Departamento de Cerámica, que era una persona sumamente abierta, y me dijo, claro, o sea, nos interesaría muchísimo visitar la zona, y es más, o sea, nada más invítanos y nosotros incluso nos organizamos con fondos. Y dijo, porque de esas experiencias vivimos los artistas. Entonces, bueno, ahí esta persona y un mexicano también, que es Gustavo Pérez, un ceramista de renombre, que ahorita tiene una exposición en San Miguel de Allende, pero es de Veracruz. Ellos representan, bueno, él representa México y ella representa Australia en una organización internacional de la cerámica de la UNESCO. Yo creo que por ahí, o sea, me llamó la atención el programa de la UNESCO, que es del Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es un intento a levantar la conciencia de todo el mundo acerca del valor de las tradiciones. El primer paso es la declaración de patrimonio cultural de parte del Estado de cada entidad. En este caso es el Estado de San Luis, de la Secretaría de Cultura. Y entonces, bueno, pues ya hemos presentado, lo tenemos, está corriendo el trámite, y tenemos la esperanza de que sin que pase mucho más tiempo, lleguemos a esa declaración.
Que se declare sí. Patrimonio
cultural
del Estado.
De la humanidad. Sí.
Por lo pronto del Estado, ¿no?
Sí, claro.
Sí, o sea, pienso que, bueno, sería primero del Estado y luego la humanidad. Y yo no dudo de que llegue al nivel internacional. Sí.
Sin embargo, digo, sería ideal, evidentemente, que esto sí. que esto pudiera llegar a ser patrimonio cultural de la humanidad. Pero creo que una cosa muy importante, y creo que es un principio, es darlo a conocer, porque no sé cuántas veces y no sé cuánta gente haya hablado de este tema.
Muy pocas veces.
Y sí. creo que sería muy interesante poder tener bueno, documentos como el que tengo en este momento en mis manos, que es el libro de Mónica Segura, Ollas y Comales Más Allá del Barro, Las Alfareras Pames de Cuesta Blanca. ¿Esta es tu tesis?
Sí, así es mi tesis.
Pues qué bonita le quedó la tesis, ¿eh? Porque realmente está además así como muy bien encuadernada y etcétera, ¿no? Ahora, este es un documento, ¿no?
Sí, mira, de hecho, la tesis logró este formato gracias al apoyo del PACMIC, sí, que es un programa dentro de la Secretaría de Cultura. Sí, no vayas a creer que tuve la oportunidad de presentarlo así tal cual, ¿no? Este fue un proceso.
Sí.
Claro, pero me parecería, digo, porque finalmente esto llega a la Secretaría de Cultura o llega a alguna otra, alguna dependencia, lo aplauden 3 minutos. Y lo archivan como archivan otras, como se han archivado otras muchas cosas.
Sí.
Y creo que esto no se puede archivar.
Sí.
¿No? Que era un poquito lo que platicábamos.
Sí, sí, sí. Pues hablando en tiempo recorrido, vamos a cumplir este año 3 años de iniciar
el trámite.
El trámite.
Uh-huh. Y o todavía sea, no ha habido ningún resultado.
No hay todavía.
Bueno, tomando en cuenta que eso fue una administración anterior.
Sí.
Evidentemente, con esta nueva administración tenemos una oportunidad nueva,
sí,
¿no?
Eso es lo que pienso, sí.
Sí, sí, pues yo espero que se pueda avanzar mucho.
Sí.
Me gustaría pedir autorización para publicar las fotos que me han mandado, algunas de las que están en el museo y otras que me compartiste,
sí.
Ponerlas en la página de Leer a la Hacha Voladora y ponerlas ahora que subamos el programa, ponerlas explicando un poquito qué es,
sí.
para que la gente pueda entrar, pueda entrar al Facebook de Leer a la Hacha Voladora, la gente también que pueda entrar al blog de Leer a la Hacha Voladora en WordPress. Ahí vamos a tener este programa en unos cuantos días.
Sí.
Y además me gustaría poder tener pues algunas fotografías sobre sí. esto y hacer un muy pequeño artículo hablando sobre esto para que se vea, ¿no? Porque sí. creo que es importante que esto se vea.
Sí.
¿No?
Sí, a mí me gustaría muchísimo que los programas que se enfocan en la cerámica aquí en el estado de San Luis, que incluyeran las tradiciones alfareras que ya existen desde tantos años, dignificando también o reconociendo a las maestras pames, porque son maestras, o sea, ellas tienen un sistema de capacitación generacional, donde las abuelas le enseñan a las nietas, a las hijas, a las sobrinas. O sea, imagínate la riqueza de experimentar y dentro de tu familia ese tipo de enseñanza que viene de los ancestros. Entonces, ellas tienen resuelto su problema de transmisión de capacitación,
de
vamos, ¿no?
Así sí, la transmisión sí. de conocimiento.
Entonces, pero, o sea, ¿cómo sería que una maestra PAME viniera a dar un curso en el Centro de las Artes como maestra?
Bueno, sería maravilloso,
Sería, para mí sería maravillosa. Aparte, a mí también se me haría maravilloso que un grupo del Centro de las Artes pudiera ir a vivir allá
¿no? En la
en Cuesta
sierra.
Blanca, así, y ir a sacar el barro de la tierra, preparar, o sea,
Hacer la
hacer
mezcla
un taller.
y hacer el ritual,
Sí,
¿no? Porque eso sería lo que sería importante que no se pierda, ¿no?
de hecho, fíjate, su que yo creo que esto sería una experiencia enriquecedora en el sentido de que desde mi muy humilde punto de vista y que lo voy a emitir con todo respeto, creo que esto le pegaría fuerte a las cuestiones de clase.
Sí,
Bastante, ¿ves?
totalmente.
Porque yo creo que hay que bajarnos ya de la nube y dejar de ver a los artesanos como meros manufactureros sin
Sí.
cuestiones de, uy, no, le falta llegar al arte.
Sí, es arte popular.
El arte popular
En la
está.
categoría de arte popular es
No,
distinto
no, o sea,
al
tiene.
arte de otros artistas.
Sí, al arte culto, por
Sí,
decirlo de alguna
sí.
manera,
Pero
¿verdad?
finalmente todo arte es culto, porque
Sí,
final,
así es.
porque responde a una
Sí,
cultura, ¿no?
sí,
Y en este
sí.
caso estamos hablando de la cultura Pame. Y estas son mujeres, me imagino yo, que todavía siguen hablando en su lengua original,
Sí, en tu idioma.
que
Sí.
siguen teniendo como todos estos rituales, ¿no?
Sí.
Creo que tenemos mucho que aprender de toda esta gente,
Sí.
¿no? Y bueno, quisiera sí hacer un llamado a, evidentemente, las autoridades para poder agilizar un poquito este trámite para poder declarar esto como una cuestión de patrimonio cultural del Estado, porque finalmente es un patrimonio cultural,
Es, sí.
es una cultura y está en este Estado, ¿no?
Sí,
Y creo
maravillosa.
que esto sería. Bueno, sería estupendo. Y posteriormente, pues bueno, llevar esto a la UNESCO. Veo estas piezas y verdaderamente me maravillo. O sea, porque no usan tornos
No, no.
para hacerlo. Todo es a mano. Y entonces, ¿cómo puedo explicar que logran hacer una olla que es como un contenedor de agua, que es como una especie de globo y luego se cierra y tiene un pico por donde sale el agua? No sé si se puede explicar esto, pero eso se hace a mano y sin un torno.
Sí, así
El trabajo
es.
debe ser muy complejo, es realmente ser, y además porque bueno, veo que además queda como pulidito, ¿no? No,
Sí.
no queda el pegote y el mazacote, ¿no?
Fíjate que, bueno, si se me permite, quisiera platicar una anécdota que ya su la conoce. Espero no volverte a aburrir, su.
A ver.
En una ocasión, justo estaba una alfarera. Dentro de un cuarto cerrado, porque el proceso es homologación del embarazo en la mujer. Y ella estaba en un cuarto cerrado especial para la elaboración de alfarería. Y bueno, la imprudente antropóloga que llegó sin saber a lo que iba, se me ocurre quedarme, entrar y verla y estar ahí muy parada observando y yo veía que la señora me miraba y me miraba así como que, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y ya estaba levantando justo lo que tú mencionas, con mucho esfuerzo, una cazuela grandísima, maravillosa, para hacer chicharrones de puerco, dicen ellos. Yo estaba observando cuando de repente ¡fum! Se le derrumba. Y me dice, ¿qué haces aquí? Porque no me hablaba, no pueden hablar. Me dice, ya que se le derrumbó su cazuela, me dice, ¿qué haces aquí? ¿No ves que no puedes ver cuando la hago? Ya se enojó y ya se murió.
Híjole,
Sí.
pues eso es una verdadera pena. El tiempo se nos fue.
Ah.
Y tenemos que terminar el programa. Mónica Segura, te doy muchísimas gracias. Y Sue
Al
Lancaster
contrario,
también,
muchas
muchísimas
gracias.
gracias.
No, gracias a
Vamos
ti, Alfonso.
a publicar todas estas cosas en la página de La Hilacha. Vamos a publicar el programa y vamos a ver esto en qué termina.
Muy bien.
Y les doy las gracias a usted que nos esté escuchando por su amable escucha. Ojalá le haya gustado y ojalá podamos hacer mucho con este tipo de tradiciones. Esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches. Este programa
fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.